Radio Decidim. En otoño de 2019 celebramos Decidim Fest, el encuentro global de Decidim. Las charlas y presentaciones de esta edición son una invitación a pensar las relaciones entre la tecnología y los retos de la democracia en la sociedad red. Escucha la siguiente charla de la investigadora Mayo Fuster, de Demons, Soberanía Económica y Gobernanza Procomún, Decidim, la economía de Barcelona.
Lo que me gustaría es que de alguna manera nos moviéramos de pensar cómo plataformas como Decidim pueden ayudarnos también a democratizar el ámbito económico. La democratización de la esfera política ya se han dado una serie de avances, en el sentido de, por una parte, en el marco de la democracia participativa, con una lógica de tratar de movernos desde un marco más total hacia uno más voto más, a través de la incorporación de los ciudadanos en todos los ámbitos de actores políticos y también en la agenda política. Y aquí hemos visto la emergencia de nuevas tipologías de movimientos, hemos visto también la celebración de referéndums organizados pues, de una forma más formal, hemos visto también procesos de crowdsourcing de procesos constituyentes de forma más participativa, en el caso de Irlanda. Hemos visto también cómo los avances que se han dado en la involucración de los ciudadanos en la toma de decisión de la agenda política, ¿no? Y aquí, pues, el caso de los presupuestos participativos o de la misma Decidir Barcelona, en que se ha incorporado para decidir la agenda de políticas del Ayuntamiento de Barcelona en sus ayuntamientos, va en esa línea, ¿no? De esta primera como tanda de procesos de democratización, luego ha habido también otra dimensión que ha ido más allá, en términos de expandir no solamente la involucración de los ciudadanos en procesos de lo que se entiende hasta ahora hasta político, sino además expandir lo que se entiende por político, yendo sobre todo a visiones de lo político, más de política pública y moviéndonos a visiones de lo político que no caen en una visión institucional céntrica, ¿no? Que solamente consideran que la política se desarrolla desde las instituciones políticas, sino que tiene una perspectiva más amplia, ¿no? Y aquí pues hemos visto pues eso, la incorporación de actores de la cuádruple hélice, más allá de los ciudadanos en términos individuales, sino también incorporar dinámicas de colaboración con el mundo de la investigación, de la empresa, de la sociedad civil, en el diseño y implementación de las políticas. Que esto es un paso más allá, porque una cosa es la involucración de ciudadanos en la decisión de la agenda política, otra cosa es la involucración de los ciudadanos, y no solo de los ciudadanos, sino también otros actores del ecosistema, con una lógica de cuadro de élite, en que tú los incorporas también en el diseño e implementación de las políticas, ¿no? Esto es, digamos, ir un paso más allá. Y también pues la emergencia y el reconocimiento de que hay política pública que se desarrolla también fuera de las instituciones políticas, ¿no? Los comunes urbanos, en este sentido, pues son formas de organización de grupos ciudadanos que resuelven una necesidad que se da en la ciudad y, en ese sentido, cubren una necesidad, aportan una política pública y un recurso público, pero no por ello se desarrolla desde una institución, ¿no? También hemos visto la expansión del concepto de soberanía, tanto en el ámbito político, desde soberanía solamente pensada como ligada al Estado, a el concepto de soberanía en que también incorpora una visión más amplia de que es toda la sociedad la que sostiene, digamos, la soberanía, y también la expansión del concepto de soberanía más allá de lo político, con la emergencia de conceptos como soberanía alimentaria, soberanía digital, soberanía económica. Con todo esto he querido hacer un poco un repaso, bastante rápido, pero un poco un repaso de lo que hasta ahora, digamos, las diferentes como profundizaciones que se han ido llevando a cabo en términos de democratización en lo político, ¿no? Pero a mí me gustaría que, de nuevo, con mi presentación, que tratáramos de poner un poco en qué pasa con lo económico, ¿no? Cómo podemos también pensar en qué niveles y a qué niveles de profundización podemos ir avanzando para que también podamos pensar en términos de ganar soberanía y democratizar el sistema económico y en general lo económico, ¿no? Y aquí, primero, está la cuestión de la microeconomía, en el sentido de que es la que más se ha trabajado, o la que, donde más hemos ido avanzando, en el que hay varios modelos de democratización de la empresa económica, ¿no? En cómo nos organizamos en términos de unidades de producción económica. Pero también hay que, digamos, apuntar a qué pasa con la política macroeconómica, qué pasa con el sistema económico, ¿no? Empezaré por la dimensión más micro. A nivel de dimensión más micro, pues aquí pues tenemos la tradición de la economía social, la tradición de la economía social y solidaria, que requiere también, más allá de la economía social, la economía procomún, el tercer sector, también, pues seguramente una visión menos radical, pero también los esfuerzos que se han hecho de tratar de traer responsabilidad en las empresas, ¿no? Capitalistas. Bueno, han habido como una serie de marcos, digamos, de tratar de democratizar la empresa económica, ¿no? Como unidad productiva. Y aquí me gustaría como repensar a qué punto, de alguna manera, hemos llegado en pensar qué significa una empresa económica a partir del caso de las plataformas digitales. ¿Y por qué lo hago? No es casualidad. O sea, lo hago también porque estamos en medio de una gran transición de la forma de organizar la empresa productiva. Mientras en un determinado momento histórico aparecieron las fábricas como lugares emblemáticos y centrales para la organización de la producción, ¿no? Y aquí de hecho estamos en una que tuvo un determinado rol en su momento. De eso estamos pasando de las fábricas a las plataformas digitales. Las plataformas digitales no se han de ver como una especie de sector, como si fuera el sector de la moda, sino que es una forma de producción que va a derrumbir en cualquier ámbito de actividad económica y que, por tanto, tenemos en la visión tanto del impacto que puede comportar esta transición respecto a la democratización de la economía, pero también en las dimensiones de democraticidad que nosotros reconocemos a los casos que pueden favorecer la democratización de las plataformas digitales, como puede tener un impacto como muy, muy transversal al conjunto de la economía. Por eso, pues, en lugar de mirar pues, otros ámbitos de economía social, que como por ejemplo vimos este fin de semana que se celebró aquí la FES, ¿no? El Festival de Economía Social y Solidaria, donde hay muchos ámbitos donde se está dando procesos de democratización económica en la ciudad, yo me quiero como centrar en este por la dimensión, digamos, de transversal que va a tener en el conjunto de la economía. Las plataformas digitales me refiero como a un modelo de producción basado en el consumo, en el intercambio y producción de cualquier tipo de bien y servicio a través de una comunidad de personas mediado por una plataforma digital. El hecho de que hay una plataforma digital que apoya o es el nodo principal de articulación de todo el proceso productivo es el elemento más característico. Y puede adoptar modelos muy, muy diferentes, ¿no? Desde modelos pues, que son modelos que luego ya veremos cómo, con qué dimensiones, pero que podríamos caracterizar como más democratizadores, como el caso de la Wikipedia o el caso de Goteo, que es una plataforma de crowdfunding, pero también puede adoptar modelos que no solamente se basan en una lógica capitalista que ya conocíamos, sino que incluso la hace más perversa, ¿no? A una nueva innovación capitalista aún mucho más agresiva respecto a derechos laborales, por ejemplo, que hasta ahora habíamos conseguido, o respecto a ciertos parámetros de aceptación de funcionamiento de las empresas capitalistas. Y como decía, esto es una visualización de la expansión de la economía de plataforma en que hemos identificado a través de una muestra de 300 casos que se pueden dar hasta 32 ámbitos de actividad económica y que año a año se va como incorporando, ¿no? De nuevo, esta dimensión de que las plataformas digitales no es un sector, sino que es un modelo que llegará a cualquier ámbito de actividad económica y irá disrumpiendo, ¿no? pero que precisamente por esa capacidad expansiva a muchos, y muy, así como, por ejemplo, el cooperativismo históricamente se ha dado en ciertos ámbitos de actividad económica, las plataformas digitales son mucho más ubicuas como modalidad de organizativa, porque puede operar en más ámbitos. Y en ese sentido, digamos, por eso de nuevo me focalizo en este caso, porque de alguna manera los modelos más democráticos de plataformas digitales pueden ser una vía de escalabilidad de la economía social en la dimensión que la hemos conocido hasta ahora, ¿no? Si un estudio que se llevó a cabo hace un par de años sobre el porcentaje del Producto Interior Bruto ligado a la economía social de la ciudad de Barcelona apuntaba que hay en torno a un 7 o un 8% del Producto Interior Bruto de Barcelona que estaría como asociado a la economía social, cogiendo este dato también con pinzas, porque el Producto Interior Bruto se calcula a través de unos parámetros muy, muy, muy limitantes. Pero igualmente, digamos, si cogemos este indicador, lo que supone la posibilidad de ganar la batalla a que la expansión de la economía de plataformas se haga a través de los modelos más democráticos, lo que nos ofrece es una posibilidad de escalabilidad de la economía social más allá de este porcentaje, ¿no? Y en dos términos. Uno, escalabilidad en el sentido de nuevo a llegar a sectores que hasta ahora no habíamos llegado. Y dos, porque los modelos más prodemocráticos de economías de plataforma están alcanzando unos niveles de actividad y de volumen de personas involucradas que son muy superiores de los niveles de personas que estaban involucradas en las cooperativas históricas, digamos. Por daros algunos datos, ¿no? Está el caso de Som Energia, que tienen. Som Energia es una cooperativa de plataforma en el ámbito de la energía, que tiene 100.000 contratos con 60.000 miembros. En el caso de Eticom, que están dedicados a servicios de comunicación, pues 5.300 miembros, 9.500 contratos, ¿no? En el caso de Som Movilidad, 32 nodos a nivel de Cataluña. En otro ámbito de Catuma, que es una cooperativa de consumo, son cooperativas de consumo agroecológico, 900 miembros, que también son capaces como de escalar por la intervención de plataformas digitales que ayudan como a la realización de estos modelos. Entonces, de nuevo, como la escalabilidad se refiere a ámbitos, pero también a la dimensión de las propias empresas, ¿no? Pero ¿cuáles son las dimensiones, digamos, que se tendrían que dar para que pudiéramos calificar como los modelos más democráticos de economía de plataforma, ¿no? O sea, ¿cómo podemos aprovechar la expansión de la economía de plataforma para democratizar el conjunto del sistema de producción económico, ¿no? Pues las dimensiones que tendrían que estar presentes, y esto que voy a presentar no lo digo yo solamente, sino que es el resultado de una investigación que hemos hecho, pero también un resultado de un proceso a través de una serie de eventos de co-creación sobre involucrando al sector de economía de plataforma colaborativo de la ciudad de Barcelona, sobre cuáles son las dimensiones que caracterizan, digamos, una plataforma digital y que nos ayuda a diferenciar algo como Airbnb y Uber respecto a Botero y Uber, que decíamos antes. Y las dimensiones son tres. Una primera, que tiene que ver con el modelo de gobernanza y el modelo de sostenibilidad económica, que está muy ligado a las teorías históricas de economía social. O sea, que se ha organizado el modelo de democracia que involucra a los miembros que contribuyen al sistema productivo, ¿no? Un segundo elemento tiene que ver con las políticas tecnológicas y políticas digitales, políticas de conocimiento, porque en el ámbito digital esto es el último. Una dimensión que tiene que ver con el impacto que genera y en qué medida se hace responsable de las externalidades generadas por el propio proceso, ¿no? Estas tres dimensiones nos ayudan a diferenciar este modelo, ¿no? En que nos aparecen fundamentalmente tres modelos, dos que son los modelos más prodemocráticos y uno que sería el más extraccionista, el de unicornio de Airbnb. Los modelos más prodemocráticos, uno que fue el primero en aparecer y que fue el predominante en Internet hasta los años 90, es el de la Wikipedia, el de los casos de Wikipedia y Goteo, en el que por una parte la gobernanza es democrática en el sentido que hay sistemas de representación o participación directa que hacen posible que quien interviene en la plataforma digital pueda intervenir en la toma de decisiones. En el caso de la Wikipedia, pues los wikipedianos todos los años pueden elegir a los miembros de la junta de la Fundación Wikimedia, que es la que tiene la infraestructura de la plataforma de Wikipedia, ¿no? O también toman decisiones por consenso en torno a las, al contenido que se permite a la Wikipedia. Bueno, hay toda una serie de mecanismos. Y también el sistema económico de alguna manera reproduce esa lógica, porque se basa en modelos de generación de ingresos que también de alguna manera no quieren crear dependencia respecto a grandes sectores económicos y que quieren preservar la gobernanza de la comunidad. En el caso de las cooperativas de plataforma, en lugar de fundaciones o asociaciones, son más cooperativas como forma en la que quien interviene en la plataforma digital es miembro de la cooperativa, un proyecto del mundo, que es una especie de eBay de compra-venta de productos éticos a través de una plataforma digital, y quien interviene en esta plataforma puede formar parte de la cooperativa. O el caso de Smartly, que es una cooperativa de freelance en el ámbito musical que mutualiza sus servicios a través de una plataforma para poder estar en mejores condiciones. Esto es un modelo muy diferente a nivel de posibilidad de toma de decisiones e intervención en la gobernanza y respecto a la distribución de los beneficios generados y respecto al modelo económico que hay detrás, respecto al modelo de Airbnb Uber, en el que no solamente hay digamos, no hay una forma de, ni siquiera como representantes, formas de representación del trabajo, los conductores de Uber, por ejemplo, no tienen sistemas de intervención en el funcionamiento de Uber, incluso más perverso, o sea, se obstaculiza la posibilidad de organización de las personas que interactúan a través de la plataforma. Y el modelo económico, pues es un modelo sobre todo guiado a la generación de provecho económico y muy ligado también a capital financiero internacional especulativo, ¿no? Como tipo Goldman Sachs o este tipo de capital de inversión. En términos de la segunda dimensión de cualidad democrática, que tiene que ver con las políticas tecnológicas y políticas de conocimiento, de nuevo, en el entorno digital es esencial. Y aquí se trata sobre qué medida se utiliza el software abierto libre o datos libres, en que los dos primeros modelos sí que tienden a utilizar más software libre y datos abiertos, mientras que el modelo de Unicorn no, esto no ocurre, ¿no? Y por último, en términos de impacto y responsabilidad social también vemos una diferencia, pero igualmente, a mí lo que me gustaría destacar también en esta presentación es que incluso los modelos más prodemocráticos de plataformas digitales no funcionan bien en términos de responsabilidad social. Tienen un problema bastante grave de inclusividad.
Por poneros un ejemplo, ¿no? En el caso de, y aterrarlo de alguna manera, Mensaca es una cooperativa de entre riders, que riders son los que van con de Deliveroo y Glovo, pues de alguna manera hubo un encuentro de riders de 10 ciudades del mundo aquí en Barcelona en marzo del año pasado, y ahí ya se, como ya emerge, y a través de estudios que hemos hecho, una tensión entre los que optan por crear cooperativas de riders, ¿no? Como sería el caso de Mensaca, pero que incorporan un cierto perfil que son, pues, personas que están arregladas al territorio, que tienen papeles para poderlo hacer, que tienen recursos socioeconómicos para poder organizar una cooperativa, mientras que aquellos que optaban más por una lógica de trabajar en las plataformas tipo Deliveroo y Glovo y conseguir mejoras laborales, pero no buscar una alternativa, eran, pues, inmigrantes, gente sin papeles o gente sin formación socioeconómica, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta sobre las limitaciones de inclusividad. Otros datos también muy, muy problemáticos es en las comunidades de programario libre, por ejemplo, en que las mujeres históricamente, como han tenido poca presencia, ¿no? Hay un dato de la Comisión Europea del 2014 en el que en las comunidades de programario libre hay 98% de programadores hombres lo que nos deja 2% de programadores mujeres, cuando en el software privativo, tipo Microsoft, o sea, el software más cerrado, hay solamente hay un 30% de mujeres. O sea, que el modelo más extraccionista, menos democrático, incorpora más a las mujeres que el modelo más asociado a lo que hasta ahora conocemos con la economía social. Y con esto lo que quiero apuntar es que tenemos que hacernos muy, muy conscientes de que la importancia de que en la transición hacia la economía de plataforma operen hacia modelos más democráticos, pero los modelos más democráticos con los que hemos operado hasta ahora tienen una clara problemática de inclusividad. Bueno, hemos aplicado el análisis a muchos casos y emerge otra vez la problemática de inclusividad. También hemos hecho un análisis de 100 casos de la muestra y no se da correlación entre las otras dimensiones de cualidad económica respecto a la responsabilidad social e inclusividad. Y bueno, de alguna manera, esta es una reflexión que quería hacer en la presentación y también como indicar que de alguna manera tenemos que pensar, es un salto bastante grande el que voy a hacer ahora, pero de alguna manera tratar de incorporar que no solamente tenemos que crear empresas económicas que sean alternativas a las empresas tradicionales respecto a la lógica de la economía social como alternativas al capitalismo, sino también alternativas al patriarcado. O sea, tenemos que tener planes de alternativa al patriarcado y planes de inclusividad que no solamente en el diseño de las empresas más democráticas, digamos, esté previsto que sean más democráticas por las cualidades que hemos dicho, sino que también en los resultados. Al final, quien participa, al final a quien se involucra y quien sale beneficiado, ¿no? En ese sentido, digamos, pues la necesidad de cómo hacer emerger el framework de la economía social, del procomún, con el framework del feminismo en un sentido muy amplio, ¿eh? No solamente de respecto a mujeres o géneros o LGTBI, y también respecto al framework de sostenibilidad medioambiental como cualidad democrática por la propia necesidad de supervivencia en el planeta. También hacernos consciente de que esta cuestión de ir ampliando a nivel de microeconomía, ampliando el porcentaje del Producto Interior Bruto que se produce a través de empresas más democráticas, esta es una vía de democratización. Pero, y que ahora, pues, si es el 7 o 8% del Producto Interior Bruto de Barcelona, a través de la economía de plataforma podemos expandirlo, pero no pensar que esto simplemente va solo, sino que de hecho hay una ¿cómo se dice Glassilin? Un techo de cristal también para la democratización económica. Hay una serie de parece que si somos más creativos, nos organizamos mejor, competimos mejor en el mercado, lograremos como ir expandiendo esta modalidad de empresa. No. O sea, hay es como las mujeres, que no nos dejan como acceder a ciertos espacios. Y parece que sí que podríamos, pero que no ocurre. Pues lo mismo pasa con las empresas, digamos, que buscan la democratización de la economía. Hay una serie de elementos estructurales que limitan su posible escalabilidad. Y aquí, de nuevo, la importancia de cuando pensamos en la soberanía económica, cuando pensamos en la democratización económica, no nos podemos quedar solo a nivel micro, sino también tenemos que ir a nivel macro y a nivel de sistema económico. En estos términos, pues, respecto a políticas respecto a agendas políticas y a regulaciones que favorezcan la democratización económica, aquí hay muchísimo, la democratización de la economía, que hay muchísimo que hacer respecto a formas de democracia participativa en políticas macroeconómicas. O sea, decidí en Barcelona en el IMF o en el Banco Mundial. O sea, tenemos que incorporar, o en las políticas económicas de la ciudad de Barcelona, tenemos que incorporar mucho más lo que hemos aprendido respecto a la democracia participativa en instituciones políticas y en políticas respecto a lo económico. También redefinir lo propio, lo que se concibe como económico. Así como a nivel político, ya hemos hecho esta expansión de la política no solamente se hace no es institucional céntrica, no solamente se hace en las instituciones políticas, sino que es mucho más amplio. Lo mismo tenemos que hacer con la economía. Hace falta una revisión de lo que se considera económico. Y la revisión más urgente y evidente es respecto a todo el trabajo invisible que se da en el ámbito de los hogares o en el ámbito de la reproducción social en el que se invisibiliza, ¿no? Y aquí la contribución de la economía feminista, que está en un gran reboot de expansión, sería central. Por último, también ser capaces de redefinir, redireccionar el sistema económico al servicio, obviamente no del provecho como se está dando, sino al servicio de una serie de retos políticos y de objetivos políticos definidos también en instituciones políticas. Y aquí, bueno, respecto al ámbito de la economía de plataforma, lo que se ha ido avanzando, sobre todo a nivel de ciudad, es a través de la creación de una alianza entre ciudades que se llama Sharing City Action. En estos momentos, bueno, firmaron una declaración de principios para favorecer la democratización de la economía de plataforma el año pasado aquí en Barcelona, en una cumbre que hubo. Ahora ya son 70 ciudades las que están participando, en el que ver cómo las ciudades pueden promover políticas y pueden también favorecer, digamos, que la transición hacia las economías de plataforma adopten la modalidad que se alinee mejor con los intereses de las ciudades. En ese sentido, bueno, estos son los principios de la declaración que se firmó. También, como conectar cómo cuando se trabaja los principios de calidad democrática a nivel micro, de empresa, cómo esto conecta con el nivel de institución de agendas políticas de las instituciones, en este caso de la declaración de Sharing Cities, pero también con objetivos globales como la Agenda 2020 de los Objetivos de Desarrollo Económico. Entonces, como ir desarrollando, digamos, este marco en que combinamos tanto los esfuerzos que hacemos en lo micro como en las agendas políticas a nivel local de ciudades como de instituciones globales como Naciones Unidas. En ese sentido, hemos hecho un cruce entre los principios, la estrella de cualidades democráticas a nivel de microempresa, los principios de la declaración, que está en color lila, y los objetivos del milenio, que es lo que está en redondito, ¿no? Y aparecen dos grandes limitaciones o dos grandes mensajes. Por una parte, de los objetivos de desarrollo de la Agenda 2020, sobre todo están asociados con la dimensión de calidad de las plataformas digitales respecto a la dimensión de impacto y sostenibilidad y responsabilidad social, que es la dimensión que peor hacen. O sea, que los modelos más prodemocráticos de economía de plataforma, cooperativismo de plataforma, economía modelo procomún de economía de plataforma, en la dimensión que menos están siendo capaces de desarrollar una democratización, son precisamente el ámbito que más conecta con los objetivos que se están intentando perseguir con la Agenda 2020-2030. ¿No? De nuevo, sobre la importancia de que nos centremos en resolver en la cuestión de inclusividad. Pero también la otra lectura es la otra lectura es la contraria. ¿Por qué la Agenda 2020-2030 no conecta con la cuestión de soberanía digital, políticas digitales y políticas de conocimiento? ¿O por qué no conecta con la cuestión de los modelos de gobernanza y de modelo económico más democrático, ¿no? Que también nos apunta a una limitación de la propia agenda del 2020-2030, ¿no? Hacer es como este ejercicio de tratar de ver cómo a nivel micro la democratización de la economía de plataforma conecta con agendas políticas más amplias, ¿no? Esto es lo que nos apunta. Por último, invitaros a un encuentro que va a haber en el Smart City Expo, que es un lugar que le hace falta mucho esfuerzo de democratización por el tipo de industria tecnológica que se encuentra allí, pero que es en el principal encuentro de 700 ciudades de todo el mundo que vienen ahí para ver qué política tecnológica o qué soluciones tecnológicas desarrollar. O sea, que es un lugar central que ganar, digamos, para apuntar hacia otras modalidades de economía digital y economía de plataforma. Y será del 19 al 21 de noviembre. Tendremos un stand al lado del ayuntamiento y estáis invitados a participar. Muchas gracias.